Vamos a estar hablando, fíjese, del mundo microbiano con dos expertos que son de Playa Ancha, son de la Universidad de Playa Ancha, para poder responder y también tener algunas dudas ahí, responder algunas dudas con respecto a esta diversidad que obviamente me imagino que hay que conservar porque son parte de esto, de este mundo, estos seres diminutos ahí, seres vivos, que obviamente son parte del funcionamiento del planeta. Yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a Verónica Molina, ella es directora del Observatorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Playa Ancha, y también voy a darle la bienvenida al doctor Roberto Orellana, coordinador del Laboratorio de Biología Celular y Fisiología Microbiana, también de la Universidad de Playa Ancha, con quienes vamos a conocer y vamos también a invitar a nuestra comunidad a conservar la biodiversidad de estos diminutos seres vivos, porque las enfermedades, así como las alteraciones en el medio ambiente, se producen por un desbalance en las comunidades microbianas que han permitido, fíjese, la evolución y la vida de nuestro planeta desde hace 4.600 años. Porque estos diminutos seres vivos, visibles bajo solo el lente de un microscopio, fueron los únicos capaces de habitar la Tierra por más de 3.000 millones de años. Y gracias a su participación en múltiples y específicos procesos, es posible la existencia y el funcionamiento de nuestro planeta, así como de los organismos que también cohabitan con nosotros. Y de allí que especialistas de la Universidad de Playa Ancha van a estar con nosotros para poder conversar acerca de las especies microbianas, que no hay que hacerle la guerra, ¿no es cierto? No hay que verlos como una guerra, Verónica y Roberto.
Precisamente, no sé si se escucha bien.
Sí, muy bien, Verónica.
Ah, perfecto, que me estaba probando estos audífonos. Efectivamente, los microorganismos son parte de nosotros, una parte fundamental, nos ayudan a ser seres humanos y nos han preparado la vida, si lo pensamos de un punto de vista utilitario, por así decirlo, han permitido que podamos respirar, por ejemplo, y mantienen el oxígeno, más del 50% del oxígeno del planeta provienen de ellos, de microorganismos que viven en el océano, y así un sinnúmero de ejemplos. Gracias a ellos la temperatura del planeta también se mantiene de esa manera, si no viviríamos en una gran... quizás nunca hubiésemos podido evolucionar, porque sería un planeta muy hostil, sería casi una bola de nieve este planeta.
Exactamente.
Entonces existen numerosos ejemplos en los cuales podemos nosotros entender y buscar ejemplos de indagar en qué es lo que más nos ayuda a los microorganismos y valorar el aporte que realizan tanto al funcionamiento del ecosistema como también a nosotros mismos.
Verónica, existen más de un trillón de especies microbianas y en nuestro cuerpo los microorganismos que habitan son 10 veces más numerosos ¿que nuestras propias células?
Efectivamente, bueno, los ecólogos microbianos y los microbiólogos tratan de conocer la diversidad de microorganismos que hay en el planeta y también en el cuerpo humano. En el planeta están en esas estimaciones, pero en realidad todavía se desconoce gran parte de la diversidad microbiana. En realidad cuesta mucho poder cultivar a todos los microorganismos, porque para poder conocerlos hay que estudiarlos de manera, como se dice, independiente de cultivo. No se puede tener ahí crecidos, como uno se imagina los microbiólogos, ¿no es cierto?, con una plaquita de agar o en esos tubos de ensayo.
Claro.
Uno se lo imagina así, ¿no es cierto? Pero en realidad la forma en que nosotros los investigamos a través del uso de herramientas como el ADN, porque eso es algo común a todos los seres vivos. Y de esa manera se han hecho esas estimaciones que parecen como locas, parecen como exageradas, pero en realidad parece ser así, parece ser que la diversidad microbiana es enorme.
gran trabajo y gran labor tienen, porque así como la ciencia y muchas otras disciplinas van evolucionando, van conociendo en profundidad distintas áreas, y obviamente no es la excepción los, podríamos decir, los microbios, ¿no? O estos microorganismos.
Claro, en ese sentido, buenas tardes, Karen.
¡Hola, Roberto! Gracias. Bienvenido a tu tarde en la Congreso.
Gracias. Quisiera agradecer un poco el espacio. Yo creo que esto, hay una analogía ahí bien interesante que nos plantea Verónica, que justamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la gente que se dedica a estudiar la microbiología, no mirada desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no es cierto?, en términos de cómo el humano interactúa, ¿no es cierto?, con estos microorganismos. Que es una mirada muy hospitalaria o muy relacionada a la infección, ¿no es cierto?, sino más bien significando, ¿no es cierto?, el contenido y los servicios ecosistémicos que le dan, ¿no es cierto?, la microbiota al planeta entero. Entonces, ahí hay una muy bonita analogía en términos, ¿no es cierto?, de que los ecólogos microbianos de hoy día, ya no del futuro, sino los de hoy día, ¿no es cierto?, o desde hace 10 años hasta el momento, ya no están trabajando en el laboratorio, sino están trabajando en el ambiente. ¿Okay? Entonces hay una migración, ¿no es cierto?, desde la placa de Petri, desde el tubo, ¿no es cierto?, o desde el microscopio, a ver cuál es el rol, ¿no es cierto?, de ese microorganismo en el ambiente. Entonces a nosotros también nos sirve un montón este tipo de exposiciones, porque también nos lleva, ¿no es cierto?, a ser capaces de poder tratar de transmitir, ¿no es cierto?, la oportunidad que nosotros tenemos de nuestro trabajo en términos de poder visualizar un poco más esta temática, que es súper relevante, ¿no es cierto?, a nivel global. Es súper relevante en términos de cambio climático, es súper relevante, ¿no es cierto?, de poder enfrentar desafíos que son no locales, como por ejemplo temas de contaminación, sino también a nivel regional y global.
Así es, pues, cuando en este momento, bueno, los virus tienen otra preponderancia a nivel mundial, yo como usuaria y no conocedora muy poco de este tema, uno siempre anda ahí con este spray blanco que dice que mata el 99% de las bacterias y uno al final domésticamente le puede hacer la guerra a muchos otros para prevenir unas enfermedades, pero también nos exponemos a otras cosas, ¿o no?
Exactamente, pues ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con el sobreuso de antibióticos. Ya lo mismo dice, ¿no es cierto?, tenemos este tipo de práctica, ¿no es cierto?, permanente, tratar de esterilizar las superficies, o superficies que nosotros creemos pueden ser albergar, ¿no es cierto?, microorganismos que son riesgosos. Yo creo que eso es bueno hacerlo en términos de que uno tenga un riesgo presente. Sin embargo, ¿no es cierto?, si nosotros excedemos en la utilización de antibióticos, esos antibióticos no solo atacan, ¿no es cierto?, o no solo matan a aquellos miembros de las comunidades que generan también problemas en nuestra salud, infecciones, por ejemplo, sino también matan, ¿no es cierto?, a los microorganismos que nos acompañan en nuestros procesos naturales de vida. Nosotros tenemos asociaciones completas, ¿no es cierto?, de comunidades complejas que viven en nuestro intestino, y que varios de esos componentes, ¿no es cierto?, son los que nos proveen a nosotros de la vitamina B12, por ejemplo. Vitamina que no es producida ni por plantas, ni por hongos, ni por nosotros. Los únicos que nos proveen, ¿no es cierto?, de esa vitamina son los microorganismos que residen en nuestro intestino. ¿Ya? Entonces, si nosotros estuviéramos estériles, si no tuviéramos esas comunidades que nos proveen de esa vitamina, moriríamos porque la necesitamos realmente para funcionar. Es clave, ¿no es cierto?, para ciertos procesos de nuestro organismo. Entonces, yo creo que hay que sintonizar bien con esa mirada, ¿no es cierto?, de que el mundo microbiano es un gran riesgo, sino más bien tenemos que cambiarla, ¿no es cierto?, por una mirada en donde más bien tenemos que regular las interacciones que tenemos con ese mundo.
Bueno, para nuestros auditores de Radio Congreso 105.1 de la frecuencia modulada, quiero contarles que estamos junto a Verónica Molina. Ella es directora del Observatorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Playa Ancha, y junto al doctor Roberto Orellana, coordinador del Laboratorio de Biología Celular y Fisiología Microbiana, también de la misma universidad, que somos vecinos, bueno, nosotros también estamos en Playa Ancha, un poquito más arriba de ustedes, conversando acerca del mundo microbiano y que no hay que verlo como una guerra. También tengo entendido que se están perdiendo una gran biodiversidad en este ámbito, estimados. Muchas especies multicelulares están en vías de extinción, ¿también?
Efectivamente, existen estimaciones sobre la pérdida de biodiversidad que es muy, muy dramática, considerando a los organismos que somos capaces de ver. Pero en realidad poco se sabe de la extinción de microorganismos. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos interesados en estudiar son cómo algunas perturbaciones del ambiente o cómo incluso algunos contaminantes, por un lado, pueden afectar a los microorganismos y por otro lado, cómo pueden también beneficiar a otros.
Claro.
Otros que a su vez, claro, porque al final, por ejemplo, algunas de nuestras investigaciones demuestran que los microorganismos utilizan el plástico, por ejemplo, como una suerte de balsa donde pueden migrar, donde pueden también ir degradando los componentes que ocurren, que presentan estos plásticos. Y entonces, para el mundo microbiano, todos los desechos nuestros generan una oportunidad en el sentido de poder ser utilizados y ser transformados en algo diferente. Como ocurre en la naturaleza con todos los ciclos biogeoquímicos que se llaman, que es en el fondo cómo se van transformando los elementos químicos para llegar nuevamente a un elemento, el elemento original, como por ejemplo en el caso de la materia orgánica, o los desechos que nosotros, por ejemplo, generamos en nuestras casas, luego se transforman en materias primas para otros elementos, para otras cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una misión de poder comprender cómo se van afectando estos microorganismos, con algunos efectos tremendos que pueden ser asociados también a perturbaciones climáticas. La temperatura es un gran modelador de la estructura de los microorganismos y así una serie de otros factores que se ven alterados. Entonces, para nosotros es fundamental conocer eso para poder entender cómo se van a adaptar los microorganismos y si algunos se van a adaptar o no.
Claro.
Lo mismo va a pasar con nosotros. Y entonces, nosotros dependemos de los microorganismos. Roberto explicaba de estos servicios ecosistémicos. Dependemos específicamente de algunos que nos habitan. Y poco conocemos cómo se ven afectados por las mismas actividades que nosotros generamos.
Estimados, ¿y cómo podríamos nosotros ayudar? Porque ustedes son especialistas, los manejan bien, los pueden mirar a través de los microscopios, pero nosotros podemos hacer nuestro aporte desde la vereda doméstica, familiar, con respecto a estos seres diminutos que son parte de nuestro planeta y obviamente, como comentaba al inicio de nuestro programa, han permitido nuestra evolución y la vida en el planeta hace más de 4.600 millones de años.
Sí, claramente. Yo creo que claramente, ¿no es cierto?, hay tres cosas que sería súper bueno, ¿no es cierto?, tratar de transmitir a la sociedad, ¿no es cierto?, como para resignificar el concepto de microorganismo. Ya, primero, que todos sepamos, ¿no es cierto?, que son casi omnipresentes, ¿no es cierto?, son ubicuos, están en todos lados, o sea, está en el agua potable, ¿no es cierto?, está en el mar, ¿no es cierto?, está en el suelo, está en el yogur que me estoy comiendo, en el almuerzo que estamos comiendo también hay microorganismos, ¿no es cierto?, asociados, y está en el interior de nosotros también. Yo creo que lo segundo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, Karen, es súper importante darnos cuenta, ¿no es cierto?, que nosotros habitamos el planeta en un punto específico de la vida del planeta, ¿no es cierto? Y hubo muchos años, ¿no es cierto?, donde el humano, ni animales, ¿no es cierto?, ni organismos superiores, como les llamamos, lo habitaban. El planeta ha sido mayoritariamente, ¿no es cierto?, habitado por vida microbiana, ¿ok? Y esa vida microbiana nos ha ido construyendo a nosotros, y nosotros le debemos, son nuestros tataratatarabuelos, ¿ya? Y el tercer punto, ¿no es cierto?, yo creo que es súper relevante, ¿no es cierto?, reconocer la riqueza que hay en esa biodiversidad. Okay. O sea, no es es súper impactante, ¿no es cierto?, conocer, por ejemplo, la microbiota que vive en los salares del altiplano. ¿Okay? Porque si tú empiezas a ver eso, ¿no es cierto?, bueno, en el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, porque si tú empiezas a entender los procesos, ¿no es cierto?, y las condiciones que esos microorganismos requieren para poder llevar a cabo una vida en esos lugares, uno se sorprende, ¿no es cierto?, porque imagínate vivir, ¿no es cierto?, en el desierto más seco del mundo y ser capaz, ¿no es cierto?, de poder acoplar procesos para poder obtener energía y hacer una vida de eso, o en su defecto, ¿no es cierto?, vivir como una bacteria, algo que tiene dimensiones, ¿no es cierto?, micrométricas, en una laguna hipersalina en el altiplano, donde hay un alto coeficiente, ¿no es cierto?, de variación de temperaturas y con alto grado de radiación. O sea, esos microorganismos, ¿no es cierto?, que uno los observa, que son pequeñitos, son capaces de hacer cosas súper relevantes, ¿no es cierto? Entonces, ellos son una fuente de sabiduría, ¿no es cierto?, biológica, que nos permite nos potencia, ¿no es cierto?, el poder primero entender el funcionamiento del planeta, el funcionamiento de la vida en el planeta, y también, ¿no es cierto?, como una fuente, ¿no es cierto?, de elementos, ¿no es cierto?, o enzimas, por ejemplo, que pudieran ser utilizadas en procesos de carácter ya sea biotecnológico o industrial.
Qué interesante el tema que estamos conversando con usted hasta ahora de la tarde, de lo que es la conservación de la biodiversidad, de estos diminutos seres vivos que obviamente son parte de este engranaje, digo yo, que es la vida. Todos tenemos una función y que cada uno de ellos hace su aporte para que podamos seguir funcionando en este gran planeta que nos sorprende desde los gigantes hasta estos seres diminutos, ínfimos, que solamente los podemos ver a través de microscopio y que ustedes están como especialistas trabajando en ellos, uno para poder conservarlos, uno para poder investigar y conocer más de ellos y también que son gran aporte a la subsistencia en este ciclo de la vida, podríamos decirlo de alguna forma, mi querida Verónica, ¿no?
Sí, perfectamente. Yo quería agregar también otras cosas con respecto a tu pregunta anterior. Cosas muy prácticas, por ejemplo, si nosotros cuidamos nuestra microbiota, también cuidamos la microbiota del ambiente. Por ejemplo, ahora con toda la problemática COVID, hemos visto cómo hasta en las aguas servidas aparecen rastros de los virus y nuestra señal como seres humanos aparece y quedan en el ecosistema. Por lo mismo, por ejemplo, si nosotros, por un lado, nos alimentamos bien, por otro lado, no utilizamos excesivamente antibióticos cuando no necesitamos, porque en realidad, por ejemplo, en ese caso, algo tan sencillo como la automedicación va generando una serie de, entre comillas, estragos en el ecosistema. Altera las comunidades naturales también. Todo lo que nosotros hacemos, aunque sea minúsculo, tiene un efecto a gran escala, como en este caso nuestras grandes urbes o las grandes ciudades. No sabemos cómo incluso estos mismos residuos que van quedando pueden afectar a otras especies de animales también, en el ambiente marino, por ejemplo. En realidad, si nosotros entendemos, como decía Roberto, de que es, lo decías tú, lo dijiste súper bien, un engranaje, estamos todos interconectados, entonces entender y también no actuar de una manera, o sea, tratar de educarnos en torno a los microorganismos, en este caso, y también valorar los ecosistemas en general, porque en realidad cuando uno dice vamos a ir a un ambiente muy lindo como turistas, y lo primero que hacemos es llevarnos un trocito de ese lugar o pisar y aplastar. Yo misma que trabajo en estos salares, me doy cuenta que llegan los turistas y se meten con los autos, quieren llegar, pero al lado de los flamencos, por ejemplo. Esa simple actitud de del fondo sentir de que yo soy dueño de todo y que en realidad no es así. O sea, tenemos que respetar y una parte de respetar es valorar. Y por lo mismo yo creo que también ser turistas conscientes, ser personas conscientes de dónde vinimos y cómo vivimos, es como uno de los mensajes más, más importantes para respetar la vida microbiana también. Que, como tú dices, son invisibles, pero están en todos lados.
Exactamente, donde uno menos se lo imagina, están. Y yo creo que ese es el mensaje, que, bueno, como seres humanos somos parte de este ciclo que nos ofrece el planeta, pero son millones y millones que hacen posible que estemos acá viviendo, disfrutando de todas las bondades que tiene este gran planeta Tierra. Así que agradecerles a ustedes, y ya se nos pasó la hora, Verónica Molina, y la directora del Observatorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Playa Ancha, y también a Roberto Orellana, coordinador del Laboratorio de Biología Celular y Fisiología Microbiana, también de la Universidad de Playa Ancha, en el Cerro Playa Ancha, acá en Valparaíso, junto a ustedes también. Y bueno, esperamos poder tenerlos nuevamente junto a nosotros en tu tarde en la Congreso, en la radio de Valparaíso, y también allí del Cerro Playa Ancha, para poder seguir conversando, seguir instruyendo a nuestros auditores acerca de lo que son las ciencias, principalmente, que a veces son tan esquivas en el tema de las comunicaciones, pero que también ayuda bastante a conocer, por ejemplo, estos seres diminutos, seres que están imperceptibles a nuestra visión, pero que son partes de este planeta. Así que agradecerles a ustedes.
Por supuesto, Karen, yo te agradezco harto, y queríamos con Verónica también dejar la invitación, ¿no es cierto? Nosotros coordinamos un curso del doctorado, ¿no es cierto?, de ciencia interdisciplinaria, en donde tuvimos participación el último semestre de profesores de biología de la región. Y realmente fue súper impactante, ¿no es cierto?, el interés y la motivación que hay de profesores de ciencias para este tipo de temática. Entonces, realmente dejar un poco la puerta abierta para que nos contacten si hay interés al respecto. Y bueno, como universidad nosotros nos planteamos el hecho de poder abrir las puertas para generar esa instancia.
Eso. ¿Y dónde pueden contactarse los interesados? ¿En upla.cl o alguna área en especial?
Sí, yo creo que pueden anotar nuestros correos por email.
Pueden, ¿no?, por la página, de la universidad. También. Pueden Perfecto. Llegar al doctorado interdisciplinario, y ahí hay un email que me llega a mí, de hecho, así que es súper súper directo. El doctorado interdisciplinario en ciencias ambientales. Entonces ahí pueden ver por ese lado. No sé si tú,
Roberto... Doctorado interdisciplinario de ciencias ambientales, pueden ingresar a upla.cl, que es la página web de la Universidad de Playa Ancha, para poder conocer más, obviamente, y tener contacto con estos grandes especialistas que nos acompañan esta tarde.